Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos con uno de los mitos fundacionales más potentes que existen, la creación de Adán.
Un tema fascinante, sin duda.
Totalmente. Tenemos sobre la mesa un estudio increíble sobre mitos hebreos que analiza el relato del Génesis, pero la misión aquí es ir mucho más allá de la historia que todos conocemos.
La de la manzana y la serpiente.
Esa misma. Queremos entender de dónde salió esta narrativa, o sea, cómo se fue armando y qué significaba para la gente que le escribió hace milenios.
Claro. Y de entrada lanzo un dato que a mí me voló la cabeza. En la Biblia no hay una, sino dos historias de la creación. Y son bastante diferentes entre sí. Bueno, empecemos a desglosar esto. Y me parece clave aclarar algo desde el principio. Esta no es una conversación sobre fe o teología, ¿cierto?
Cierto. Nuestro enfoque es académico, es histórico. Queremos ver este texto como lo que es, una pieza de literatura del antiguo Cercano Oriente, y tratar de entenderlo en su contexto. Me parece una aclaración fundamental, porque si no, corremos el riesgo de debatir creencias, y lo que queremos es ser como detectives de la historia.
Exacto. Entender cómo pensaba esta gente.
Y justo ahí es donde se pone realmente interesante lo que decías. La mayoría pensamos en el Génesis como un solo bloque, pero esta idea de que haya dos versiones de la creación, una al lado de la otra, es increíble.
¿Cómo es eso?
Pues sí, están literalmente en los dos primeros capítulos. La primera versión, en Génesis 1, es la que los académicos llaman el relato sacerdotal.
Ok.
Es muy ordenada, casi como un poema cósmico. La creación se desarrolla en 6 días, y la humanidad es la gran culminación de todo el proceso.
Exacto. El gran final de la semana de la creación. Precisamente. El versículo clave es Génesis 1:27. Y creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. Macho y hembra los creó. Fíjate en los detalles. La palabra hebrea que se usa aquí es Adam, que no es un nombre propio, sino que significa la humanidad, en colectivo.
Ah, o sea, no es Adán el tipo, es la humanidad.
Exacto. Y lo más importante, hombre y mujer son creados al mismo tiempo como una unidad. No hay mención de barro ni de costillas. Es un acto de creación, digamos, a través de la palabra.
Claro, es como una visión panorámica, casi un decreto cósmico, ¿no? Hágase la humanidad y listo, hombre y mujer aparecen simultáneamente. Exacto, porque esa es la segunda versión, la del Génesis 2, conocida como el relato ya vista, que es mucho más antigua y terrenal.
Ok. Aquí, Dios no es una voz abstracta. Aquí, digamos, se arremanga y se pone a trabajar con las manos. El texto lo describe en dos pasos. Primero, entonces Yahvé Dios formó al hombre, Adam, del polvo de la tierra, Adamá. Espera, espera. Hay una conexión entre esas dos palabras en hebreo, Adam y Adamá. Suenan muy parecido.
Totalmente. Y es un juego de palabras fundamental que se pierde por completo en la traducción. Adam, el ser humano, viene directamente de Adamá, la tierra.
¡Wow!
Somos terrícolas por definición. Nuestra conexión con lo material está, pues, inscrita en nuestro propio nombre.
¡Qué bueno eso! O sea que, en el idioma original, ¿nuestro nombre literalmente nos recuerda que venimos del barro? No es solo una metáfora poética. Está en el ADN de la palabra.
Así es. Eso sí que se pierde.
Por completo. ¿Y el segundo paso cuál era?
El segundo paso es la animación. Una vez formado el cuerpo, Dios sopló en su nariz aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente.
La chispa divina.
Esa es la chispa divina, el ruaj o soplo que nos da vida. Y en esta versión, a diferencia de la primera, la mujer, Eva, es creada después a partir de una costilla del hombre.
Son dos visiones, dos teologías y dos estilos completamente distintos conviviendo en el mismo libro.
Exactamente.
Ok. Dos versiones tan diferentes juntas. Eso me hace pensar, ¿esto se les ocurrió a los hebreos en un vacío, en una cueva en el desierto, o estaban, digamos, escuchando las historias que contaban sus vecinos?
Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta de los historiadores es un no rotundo.
Me lo imaginaba.
Los antiguos hebreos no vivían en una burbuja. Estaban en una autopista de civilizaciones. Tenían a los cananeos y fenicios al lado, a la superpotencia de Egipto al sur y, lo más decisivo, tuvieron que vivir el exilio en Babilonia en el siglo VI a.C.
Claro.
Allí, la élite intelectual hebrea estuvo inmersa en la cultura mesopotámica, la más avanzada de la época.
Claro, me imagino que estar exiliado en el corazón del imperio más grande del mundo te obliga a definir muy bien quién eres y en qué crees, ¿no? Es como una incubadora de identidad.
Es la metáfora perfecta. Muchos académicos creen que gran parte del Génesis se compiló y editó durante ese exilio, precisamente como una forma de reafirmar su identidad frente a la abrumadora cultura babilónica.
Tiene todo el sentido.
Y lo fascinante es que, cuando se comparan los textos bíblicos con los mitos de creación de Mesopotamia y Egipto, que son mucho más antiguos, se encuentran paralelos asombrosos. No es que copiaran, es que todos compartían un mismo repertorio cultural de ideas y motivos.
Me encanta esa idea de un repertorio cultural. Es como si todos los pueblos de la región tuvieran las mismas piezas de Lego, pero cada uno construyera algo diferente.
Justo así.
Danos ejemplos. ¿Qué historias circulaban por ahí que nos suenan familiares?
Claro. En Mesopotamia, la idea de crear a la humanidad con arcilla era un clásico. En el mito sumerio de Enki y Ninma, por ejemplo, los dioses menores están hartos de trabajar la tierra.
Ajá.
Así que los dioses principales crean a los humanos con arcilla para que se hagan cargo del trabajo pesado.
Perdón que te interrumpa, pero eso es fascinante. La motivación para crear a la humanidad es la pereza divina.
Básicamente, es como si los dioses hubieran dicho: necesitamos subcontratar el trabajo sucio. Básicamente, sí. Es una visión muy pragmática. Y esa idea se repite y se vuelve más oscura. En la epopeya babilónica de Atrahasis, los dioses también están agotados, así que sacrifican a un dios menor, mezclan su sangre con barro y de ahí crean a la humanidad.
Uf, el propósito es explícito: que los humanos carguen con el trabajo para que los dioses puedan descansar. O sea, no solo somos obreros, sino que estamos hechos con la sangre de un dios rebelde. ¿Qué punto de partida tan pesimista para la humanidad, no?
Totalmente. Y en el poema de la creación más famoso, el Enuma Elish, el dios Marduk crea a la humanidad con la sangre de un dios vencido para que sirvan y alimenten al resto de los dioses.
Siempre para servir.
Siempre. Ahora, si miramos a Egipto, encontramos otro paralelo muy directo con la imagen de Dios como alfarero. El dios Khnum era representado moldeando a los humanos en su torno de alfarero con el barro del Nilo.
Claro, la imagen del alfarero es potentísima. Y si a eso le sumas que en Egipto el concepto del aliento vital que anima la materia también era central,
ya lo tienes.
Tienes casi una fotografía de la historia de Génesis 2.
Exactamente, en el Génesis 1. Ok, entonces las piezas estaban sobre la mesa. El barro, el aliento divino, un propósito para la humanidad. Si los autores hebreos conocían todo esto, y es evidente que sí, ¿qué es lo que hace que su historia sea única? ¿Es solo un remix con el nombre de su dios? ¿O hay algo más profundo pasando? Ahí está el núcleo de todo. No es una copia ni un remix. Es una reelaboración consciente y una respuesta teológica muy sofisticada.
A ver.
Los autores bíblicos tomaron elementos que su audiencia reconocería al instante, pero los usaron para contar una historia con un mensaje radicalmente opuesto al de sus vecinos.
¿Cómo funciona eso? Es como tomar los ingredientes del vecino para cocinar un platillo que sabe completamente diferente.
Exactamente. Podemos verlo en tres pasos. Primero, asimilación. Conocían perfectamente estos mitos. Eran el aire cultural que respiraban.
Ok, lo conocían.
Segundo, relectura teológica. Durante el exilio, filtraron todas esas ideas a través de su fe en un único Dios.
Y tercero, y esto es lo genial, la contrapropuesta. Usaron los mismos ladrillos, el barro, el aliento, para construir un edificio con un significado totalmente nuevo, como una respuesta directa a la visión del mundo babilónica.
Justo eso.
Bueno, pero entonces la pregunta clave es, ¿cuáles son esas diferencias que convierten al Génesis en una contrapropuesta y no en una simple imitación?
Son diferencias abismales. La primera y más evidente, el monoteísmo. En Génesis, un solo Dios crea todo de forma ordenada, pacífica y por su propia voluntad. No hay un panteón de dioses peleándose, no hay guerras cósmicas, no se necesita matar a un dios para usar sus restos como materia prima.
Claro. Se acaba todo el drama familiar de los dioses. Es una sola voluntad, un solo plan. Limpia muchísimo la historia y le da una majestad diferente.
Por completo. La segunda diferencia es la dignidad humana.
Como vimos, en Mesopotamia, el ser humano es un esclavo, un obrero creado para servir.
Ajá.
En el Génesis, se invierte el guión. La humanidad es creada a imagen y semejanza de Dios. No es un esclavo, es el administrador de la creación.
Ese cambio es brutal. Pasamos de ser los sirvientes a ser los gerentes del proyecto. De esclavos a administradores.
Es una analogía perfecta. Es un ascenso increíble.
Increíble. Y eso nos lleva a la tercera diferencia clave. La relación íntima. En Babilonia, el hombre tiene en sus venas la sangre de un dios rebelde y derrotado. Su origen divino es, en cierto modo, corrupto. Viene manchado de origen.
Exacto. En Génesis, el hombre no recibe los restos de un dios muerto, sino el ruaj, el aliento directo y personal del único dios. La relación nace de un acto de intimidad, no de las obras de una guerra.
Entendido. No es una copia, es una respuesta. Entonces, si lo miramos con esa lupa académica, ¿por qué esta historia, con todas sus capas y su genialidad, se convierte en algo tan central, en lo que llamamos un mito fundacional?
Se convierte en un mito fundacional porque su objetivo no es ser un documental científico. Su objetivo es establecer verdades profundas sobre quiénes somos, de dónde venimos y cuál es nuestro lugar en el cosmos.
Claro.
Y lo logra de varias maneras. Primero, usa arquetipos universales. La idea de ser creados de la Tierra es algo que aparece en mitologías de todo el mundo. Conecta con una pregunta humana básica.
Y segundo, supongo, es que nos da una explicación sobre nuestra propia naturaleza, ¿cierto?
Exacto. El mito explica la naturaleza humana de una forma brillante. Aborda esa dualidad que todos sentimos. Porque somos mortales y frágiles.
Porque somos de tierra.
Porque estamos hechos de adama, de polvo. Pero a la vez, ¿por qué tenemos conciencia, creatividad, anhelos de trascendencia?
Porque tenemos el aliento divino.
Porque portamos el aliento de Dios. El mito contiene y explica esa tensión perfectamente.
Me encanta esa tensión. Somos una mezcla de barro y estrellas, por así decirlo. Explica por qué podemos componer sinfonías y a la vez tropezar en la cera.
Esa es la idea. Estamos hechos de esa dualidad. Y por último, para sus autores originales, el mito establece una identidad y un propósito teológico.
Para ellos era clave. Claro, para los antiguos hebreos, esta no era una historia más. Era la base de su relación con Yahvé. Definía a la humanidad como la joya de la corona de la creación, con una dignidad especial y con una misión clara: cultivar y guardar el mundo. Resume esa condición nuestra. Somos polvo, pero anhelamos la eternidad. A ver si lo puedo resumir. El famoso mito de Adán es en realidad una mezcla de dos relatos bíblicos. Este mito no nació de la nada, sino que comparte piezas, como el barro y el aliento divino, con historias mucho más antiguas de Mesopotamia y Egipto.
Exacto.
Pero lo más importante es que no es una copia, sino una reformulación consciente y poderosa. Tomó esos elementos conocidos por todos y les dio la vuelta para presentar una visión revolucionaria.
Una visión totalmente nueva.
Una humanidad que no es esclava, sino administradora de la creación, dotada de una dignidad y un propósito únicos por su relación directa con un solo Dios.
No podría haberlo dicho mejor. Y tal vez un pensamiento final que nos deja este análisis es precisamente esa dualidad.
A ver, el relato de Adán establece una tensión fundamental en lo que significa ser humano. Somos Adama, tierra, mortales y finitos, pero al mismo tiempo portamos el ruaj, el aliento divino, esa chispa de lo trascendente, el barro y la estrella.
Eso mismo. Una idea para explorar es cómo esa tensión entre nuestro origen material y nuestra aspiración a lo eterno sigue siendo una pregunta central no solo en la religión, sino también en la filosofía, la ciencia y el arte a lo largo de toda la historia. Sigue siendo la gran pregunta que, de muchas maneras, todos intentamos responder.